Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Gonzalo Miró, Juan Gato, está Arauz, está Pedro Martín, está Fouto. Gran equipo, grandísimo equipo.
Estaba enseñando a Gato unas imágenes de Pamplona nevando ahora, maravillosas.
Pero que estoy hablando del equipo, del partidazo, no, y soltando elogios.
Oye, para una cosa que le gusta, que la cuente.
Era porque Arrasate decía que estaba muy mal para volver a Pamplona y efectivamente está la cosa bastante.
Sí. A mí se me suspendieron tres partidos en Pamplona por la nieve.
Sí. A esta hora ya es 19 de enero y por tanto ya es el cumpleaños de Antoñito Ruiz.
¡Anda! ¿Cuántos?
¡Antoñito!
Hola. Pilla afuera,
¿qué tal? ¿Qué tal?
Felicidades,
Celebrándolo aquí en Hawái con vosotros.
Sí. ¿Qué recuerdos tengo de tus cumpleaños en Ardeco, Antoñito? ¿Qué bien lo pasábamos.
Aquello era un
cumpleaños museo, de verdad. Ardeco.
Sí, era.
Aquello era un cumpleaños de verdad.
Ahora ¿cuántos ya años, Antoñito? Sí,
bueno, te puedo dar una pista. Estoy jugando la segunda parte del partido. Estoy arrancando la segunda parte del
Dobla
partido.
A Memphis.
Dobla a Memphis, voy a mirar Memphis.
Vale. Antoñito, ¿lo vas a celebrar?
Sí, mañana, claro. Bueno, tengo varias celebraciones porque esto va por partes, pero a partir de mañana, sí, a mediodía empiezo ya.
¿A partir de mañana? Vale.
Claro, sí, tengo dos, tres días de...
Como los reyes, a ver, los fastos durante varios días.
Vale. Se va a poner el partido de hoy otra vez para celebrar.
Sí.
Ahora mismo.
Ahora le pregunto... ¿No ha sido uno de los partidos que le gusta a Antoñito?
No, que va...
Prácticos, efectivos.
No,
espera. Que hay una cosa importante que tenemos que contar que luego vamos a ampliar. Que es lo de la el comité de competición y Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, por lo que dijo, entre otras cosas, aquí en el partidazo.
Sí, bueno, es una denuncia por parte del Departamento de Integridad de la Federación que el Comité de Competición hoy ha abierto expediente al presidente del Cádiz. La cadena COPE o este programa ha tenido acceso al pliego de denuncia donde se recogen todas las declaraciones después del partido del presidente del Cádiz, no solo las que hizo aquí en el partidazo, sino en todas las radios, en todas las entrevistas que hizo después del partido. Y en ella, bueno, pues hay críticas a Rubiales, lo de las federaciones glamour, Arabia, los pequeños seguiremos sufriendo, Rubiales me debe puntos, todo eso. Y hay unas declaraciones, Juanma, que el presidente del Cádiz no ha hecho y que son las más graves que recoge el informe, que es que le devuelva los dos puntos del partido que le han robado. Pero la palabra robado no la dice el presidente del Cádiz, pero Integridad se hace eco de un digital que el titular o se lo han inventado o no sé por dónde va la historia, porque en ese digital se hacen eco de una entrevista en Canal Sur. Manolo Vizcaíno da dos entrevistas a Canal Sur.
Tú has escuchado las dos y no dice eso.
Este equipo ha escuchado las dos. El departamento de prensa del Cádiz tiene transcritas las dos entrevistas, la que da después del partido y ayer, y no dice la palabra robar.
Pero bueno,
o sea que...
Ya le abrieron un expediente y terminó en nada.
Ya.
Después de unas quejas también sobre
pero
un comportamiento.
Paco, esto es muy grave.
Que en la federación pongan en un informe oficial que ha dicho esto, cuando no lo ha dicho y lo hemos comprobado nosotros, vamos.
Claro, a ver.
Salvo que nos hayamos equivocado nosotros.
No, porque además es que este portal, que es Bishoker, o sea, se hace eco de unas declaraciones en Canal Sur, pero insisto, o sea, en las dos entrevistas, de hecho, en el argumentario del Cádiz, o sea, está todo transcrito, todas las entrevistas, y eso no lo dice.
Vale.
Y eso es lo más grave que dice, porque el resto, digamos que son críticas a la acción, a Rubiales y compañía.
La clave de la denuncia es utilizar el verbo robar, que me parece bien, porque es un verbo muy feo, pero realmente no hay ninguna declaración que se pueda escuchar que diga eso.
No. Y de hecho...
A mí me parece gravísimo si eso es así.
Hay que volver a abrirle un expediente a los que han escrito eso.
Claro.
Y de hecho lo que piden
vamos
es la inhabilitación.
Y luego nos va a contar Fouto también la carta abierta que ha hecho Iglesias Villanueva, el árbitro que estaba en el VAR el otro día en Cádiz, pidiendo disculpas. Y diciendo que hay que apoyar al...
Empieza muy bien, pero termina ahí con dos parrafazos.
No quiero hablar de los delanteros que fallan, no quiero hablar de no sé qué, pero ya lo estás diciendo. Y luego termina
el
hablando...
Colectivo, la federación, el comité técnico... Todo.
Vale. A mí me parece muy bien que el tío pida perdón y es digno de decírselo, pero que hay cosas que en la carta le sobran.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sensaciones te ha dejado narrar este 0-2 del Atlético de Madrid en Valencia frente al Levante?
Bueno, que el Atlético de Madrid vuelve a estar en una ronda que le corresponde por entidad, que sigue vivo en el único título al que puede aspirar esta temporada y que ha vuelto a hacer una primera parte lamentable. O sea, a mí me ha vuelto a dar la sensación de lo que le pasó el partido de contra el Barça, que el Atleti puede pero no quiere a veces. No sé por qué, ya sé que es una estupidez decir que un equipo no quiere ganar porque todos quieren ganar, pero el Levante en la primera parte ha sido muy superior y, sin embargo, cuando ha salido en la segunda parte el Atlético de Madrid a querer, a morder, a presionar más arriba, ha marcado los 10 minutos.
Paco ha situado este partido en el top 5 de los partidos más feos peores partidos del Atleti.
La primera parte es lo peor que le recuerdo. Mira, sí, que le he visto al Atleti goleado, le he visto jugar mal, no tener suerte, pero la primera parte es horrible.
Gato, porque... ¿también estás de acuerdo con eso?
Inclasificable, porque es que no... Yo no he visto al equipo hacer menos que...
Yo me acordaba de Jesús Gil, yo decía, si está vivo Jesús Gil, sí, en otros tiempos hubiera bajado de Jesús y le hubiera dicho, no cobráis, porque es que era solo verdad, nada en un campo con suplentes de segunda al frente.
Te está jugando es el único título que puedes sacar. Claro. O sea, que menos que... ¿Ha tenido más actitud la gente que ha ido, que ha viajado? Que hay
muchos, por cierto.
Mucha gente, más que los que han estado en el campo.
Sí. Lo gracioso de Paco es que esa reflexión que hace del partido de hoy a mí me la dice en uno de cada tres partidos.
No. Lo de hoy, sí, la primera parte de hoy es... además, testigo de una conversación que decían, pues no sé si fue peor Oporto, pero es distinto, es Oporto, es Champions, te pueden pitar la cara, no sé qué,
no,
vale.
No, pero nada que ver, Paco, nada que ver. O sea, yo estoy contigo, la primera parte, yo hacía mucho tiempo, muchos años, que yo no veía un equipo... tan plano, tan malo, sin hacer nada de nada, en una primera parte. Lo que pasa es que luego ha explicado el Cholo en rueda de prensa, que le hemos preguntado, bueno, en el descanso habrá habido bronca, habrá habido mensaje, dice, no, y simplemente dijimos, vamos a jugar a la pelota y quítense la ansiedad, porque este equipo, que a medida que pasa, avanza en la Copa, sabe que está más cerca de lo único que puede conseguir este año, pues hay momentos de ansiedad que le bloquean, y ese bloqueo es lo que mata a este Atlético de Madrid. En cuanto se han soltado un poco y ha entrado Correa, porque Correa a mí me parece que le ha dado la vuelta al aire del equipo allá arriba en la última línea, pues se ha visto otro equipo. No
me sorprende lo de Paco y Gonzalo, pero de Gato y Antoñito, que se parecen bastante resultadistas con el Atleti.
Pues tú que vienes, como siempre vienes a embarrar, ¿no? Como siempre. Pero escucha,
es verdad que vosotros sois los que... Sí, ha jugado muy bien, pero no han ganado.
No se confundan ustedes, porque yo lo que digo, cuando a mí me vale jugar mal no es no crear ocasiones, no tirar a puerta ni dentro ni fuera de palos.
Sí, eso es jugar mal.
No, para mí... Pero es que eso no lo ha hecho nunca el Atlético de Madrid, o casi nunca. Lo de hoy, yo no lo he visto nunca. Lo de hoy no lo he visto hace mucho tiempo.
Yo esto no lo veía.
Pero ¿creéis realmente, como habéis apuntado antes, alguno que es una falta de actitud o es una situación psicológica de ansiedad?
Psicológica.
Porque yo no me creo lo de la falta. No me creo la falta de...
Vamos a ver una cosa.
No es un problema de actitud.
¿Ansiedad?
Yo creo que sí.
El Atleti tiene que jugar ansioso un partido de octavos
haciendo,
de final.
Lo lleva haciendo mucho tiempo.
Sí, porque tiene mucho que perder y poco que ganar.
Yo es que más que un problema de ansiedad y de actitud, yo creo que es un problema de fútbol. También. El problema que es que este equipo tiene lo que... Yo, se van a reír de mí que lo vuelva a decir, tiene lo que tiene y con el tiempo nos irá dando la razón. Hoy han jugado tres campeones del mundo que han vuelto a demostrar que están en la línea del título que ganaron. El equipo tiene lo que tiene y juega lo que juega. Sí. Yo me he dedicado con un papel a mirar los malos controles que hacen futbolistas de primera división. Sí. Pero no controles de 50 metros, no, controles de 10
sin
metros.
Sin presión de un rival.
Sin presión de rivales. Sí. Y cuando llevaba más de 46, me parece que lo he dejado. O sea, parece increíble que un equipo de primera división, sus jugadores no sepan ni controlar
pues
la pelota.
Con Scaloni pintan bastante bien, Rodrigo.
Sí, no, por eso te digo, porque debe ser que les echan algo para que jueguen mal.
O jugando de otra manera.
Bueno, pero que yo repito que yo no creo que sea...
Es importante la figura del entrenador.
Yo, claro, es porque el entrenador le dice controlar mal, en dos toques hacerlo mal, intentar que la pelota cuando llegue no la bajéis al suelo, sino que os bote tres veces. Yo creo que no es un problema de actitud, ni creo que es un problema...
Y si no es de actitud, ¿por qué...? Arranca la segunda parte, a toda pastilla, 10 minutos bien, meter el gol y ya otra vez, tranquilos.
No, porque yo creo que ha salido
porque
un jugador...
Como los niños pequeños, Paco, le dice el padre o el entrenador en este caso, vamos a ver, ¿ustedes qué están haciendo? Están haciendo el ridículo, vamos a cambiar esto porque esto no lo lleva a ningún lado. Alguien les tiene que tirar de las orejas para que reaccione. Sí.
Y aparte les ha entrado un jugador que se ha atrevido a hacer cosas, claro, que les ha dado un poquito de vida.
Sí, lo triste, yo defiendo mucho a Correa, pero lo triste es que Correa tenga que agitar un equipo donde hay gente de mucho más calidad que él y con más jerarquía que él.
Hoy en el Atlético de Madrid han jugado cuatro tíos que estaban jugando la final del Mundial hace un mes. Y resulta que tiene peor plantilla que el Levante. Es curioso.
No, el
Atlético de Madrid en el primer tiempo ha hecho una falta. Una.
Sí, sí.
Una falta, ¿eh? Eso ya te dice mucho de cómo está el equipo. Más que entender que los jugadores pueden estar nerviosos o que el Atlético de Madrid juega muy mal porque los jugadores son todos muy malos, no. Yo en media hora hoy he visto...
Te la ha tirado Manolo, ¿eh?
Yo hoy en media hora he visto... He visto de 3 a 4 sistemas de juego distintos y he terminado por no enterarme ni de cuál era la formación en la que estaba jugando el Atlético de Madrid. ¿Qué jugador jugaba en cada sitio?
Son soluciones, yo, Gonzalo.
Sí, o sea, Antonio,
cuando Luis Enrique no movía, el dibujo era un tío era cabezón, era obtuso, y cuando un entrenador busca darle vuelta al dibujo durante un partido, resulta que está mal.
No, pero termina por creer en algo. Lo que no puedes es cambiar de sistema de juego cada 5 minutos, porque así es muy difícil.
Pero habrá que pedirle algo. Si cambia, porque cambia. Si no cambia, no lo cambia. Para mí el problema es...
Yo he visto a Llorente de delantero, de interior, de extremo derecha, a Correa... De extremo Rubén, derecha, pues, luego delantero.
Rubén, ¿tú en el campo has percibido ese caos?
Sí, ha habido durante muchos momentos, yo creo que el Cholo es muy intervencionista durante los partidos y cambia mucho el dibujo, cambia mucho el sistema de juego.
Yo creo que incluso
a veces... Sí, hoy, por ejemplo...
No, Rubén, que no es de hoy, es un entrenador que le gusta cambiar cuando no ve que las cosas no van.
Pero yo creo que eso a veces, que es verdad que trata de agitar el equipo, sí que es verdad que a veces genera ese desorden en el que parece que se mueve el equipo. Yo creo que el Atlético de Madrid contra el Levante en una eliminatoria de Copa no puede jugar como ha jugado la primera parte. No sé si es actitud, no sé si es falta de calidad, como dice Manolo, no lo sé, pero es verdad que el Atlético de Madrid ha hecho una primera parte que es impropia de un equipo de su calidad.
Muy mala primera parte.
Al final ha ganado el partido, ¿eh? Que estos son 90.
Pero lo decís como si fuera un...
El otro día en Almería,
en el desierto. Pero si
que no es noticia, Gonzalo.
Pero si es que el Atlético... O sea, la gran mayoría de los partidos del Atlético de Madrid son un suplicio. La gran
Gonzalo,
mayoría.
Gonzalo, un día el más en la oficina.
Claro.
Gonzalo, el otro día mereció ganar a Almería. Tuvo 14 ocasiones de gol. Ante el Barcelona mereció algo más que la derrota.
Sí, bueno, y la efectividad, Antonio, que no tuviste el otro día, la has tenido hoy.
Porque
has tirado 3 veces y has metido 2 goles.
Claro, pero el otro día dijo el Cholo en Almería: no la metáis, cuando llegue vosotros no la metáis. Y hoy les ha dicho el Cholo: solamente meter 2. No metáis más.
¿Sabes qué pasa, Manolo? Que el otro día, cuando ibas 0-1 y no estabas pasándolo mal, de repente cambias el sistema. Y hoy, cuando te pones 1-0, quitas al delantero centro.
O sea, y te empatan por eso y no porque fallas 3, que Condovia se toca un balón que va adentro, que Morata delante del portero la falla, que Correa delante del portero la falla.
Seguro.
Te empatan porque tú cambias de 4 defensas a 5.
Con mejores futbolistas, seguro que ganabas 4-0 en la liga. Seguro.
Amigo,
pero que yo lo que no puedo entender es como en 20 minutos juegas de 3 o 4 maneras distintas.
Me dices que tiene un pedazo plantillón y ahora me dices que a lo mejor con mejores futbolistas hubiera ganado.
Es irónico, Manolo. A mí me parece que el Atlético de Madrid tiene un plantillón, evidentemente.
Yo no cojo, una cosa.
Las coges porque las hace.
El problema de calidad.
No las cojo, las ironías.
Sí, no puede ser. Entonces no seas irónico.
No lo había entendido.
Entonces no seas irónico.
El problema de calidad no puede ser porque no van a encontrar la calidad en el descanso. O sea, si eran malos del 1 al 45, no puede ser buenos del 0 al 10 de la segunda
parte.
Paco,
estamos hablando que parece que es que la segunda parte era el Brasil del 70.
¿Cómo ha tenido que jugar el primer tiempo?
El Atlético
para
Madrid
ganar
la segunda parte
segundo,
ha hecho otra segunda parte. Pero por muy lo menos triste, muy bien. Oscura. Perdona, en la segunda parte ha acertado dos.
Pero ha acertado bien.
Y cuando ha metido el 0-1, ¿qué le ha pasado? Otra vez ha vuelto a dominar el Levante.
Pero por lo menos ha empezado bien.
¿Quién ha quitado el delantero centro?
Para mí no ha quitado ni de calidad ni de ansiedad. Porque ansiedad te deberían de tener más al empezar la segunda parte que se les está acercando.
Yo, Gonzalo, lo que no entiendo muy bien, Gonzalo, es que te quejes de que haya un entrenador intervencionista, que evidentemente se puede equivocar, que no estés de acuerdo cómo está gestionando las cosas este año, que igual que los jugadores, también los entrenadores tienen mejor y peor forma. Pero un entrenador intervencionista es una persona que está viviendo el partido, que tiene recursos para hacer cosas durante el partido, para intentar cambiarle la cara al partido, y es siempre mucho mejor que un entrenador que sea inmovilista.
Seguro. A mí me encanta, Cañete, que haya entrenadores que pretendan mover lo que está sucediendo, sacudir el árbol para que ocurran cosas. A mí la sensación que me da en este Atlético de Madrid es que el entrenador no cree en absolutamente nada de lo que hace.
Es otra historia, que no le sale bien las cosas, eso es otra historia. Otras veces le han salido muy bien y que ahora no le salen tan bien.
Bueno, pues...
Hombre, pero es raro, 0-1 y quitar a Morata, es raro.
Sí, pero luego lo ha hecho 0-2. La mejor jugada del partido ha sido la del segundo gol. La mejor jugada al primer toque.
Pero entre el primero y el segundo han pasado 20 y tantos minutos.
Es el único 9 que tiene, ¿eh?
Exacto. Bueno, ahora la han
fichado. Ahora con Memphis.
Tranquilos.
Memphis es el Leo, ¿no? Memphis.
Que va, vamos a... Memphis, claro, para que quede claro, Memphis no es 9. ¿Eh?
Vamos a hablar de ellos.
No, no se engañéis.
Pero solo puede jugar ahí.
Se incorpora Pedro Morata. Se incorpora Pedro Morata, que junto con Antonio Ruiz hoy ha dado toda la información en COPE. Hola, Morata. Muy buenas.
Hola. Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Hemos dicho en el arranque que además de lo que se han... Elena Condis nos dice 3+1, la operación que le cuesta al Atlético de Madrid, y que aparece una opción de compra sobre Carrasco de 20 millones de euros.
Yo ese dato lo desconozco, pero si lo ha dicho Elena, es así. Seguro que será así. Los dos clubes se afanan por quitarle dinero a la operación, ¿no? El Atlético de Madrid dice que paga 3 millones de euros y el Barça que recibe 4.
Sí.
La realidad es la que efectivamente ha dicho Elena. Son 3 millones de euros fijos y 1 millón de euros variable fácil. Es decir, son más 4 millones que 3 millones de euros. Como sabemos, el Barça pretendía haber metido a Carrasco en la operación, el Atlético de Madrid se negó, y de inicio el Barça el lunes estaba pidiendo 7 millones de euros de traspaso. Mañana tiene que pasar el reconocimiento médico. Depay, Juanma, va a firmar lo que resta de temporada y 2 temporadas más. La última temporada es opcional para el Atlético de Madrid, recordando que Depay llegó libre al Barça y que cobraba 11 millones de euros brutos en el Barça y que quedaba libre el 30 de junio, esto, Juanma, para el Barça supone 9 millones y medio de euros. Es decir, se ahorra 5 y medio que no le paga de ficha y cobrará 4. De esos 9 millones y medio de euros que supone para el Barça, sin explicar por qué, porque si no aburriríamos a los semáforos, 3 millones y medio puede utilizar el Barça para firmar un futbolista media temporada hasta que finalice esta campaña. 3 millones y medio de euros puede utilizar el Barça con la nueva normativa de la Liga, puesto que está excedido. Y para el Atleti, atención a este dato, Juanma, que voy a dar, que yo lo veo relevante. Las cifras oficiales, confirmadas, oficiales, de la cesión de Joao Félix al Chelsea son estas. 11 millones de euros cobra el Atlético de Madrid, solo, remarco, solo por la cesión. Y además se ahorra los 5 millones de euros brutos que Joao Félix cobraría en media temporada. Es decir, para el Atlético de Madrid, entre ingreso 11 y el ahorro de la ficha, supone 16 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto como conclusión, que es donde te quería llamar la atención? El Atlético de Madrid ha conseguido alquilar un jugador media temporada, que es Joao Félix, y cobrar 11 millones, y con lo que cobra de alquilar el jugador 11 millones, compra a Memphis por menos del triple, es decir, por 4 millones de euros nada más.
Antonito Ruiz, Antonito, ¿quieres añadir algo?
No, lo único, claro, yo, claro, Pedro, le respeto siempre porque tiene muy buena información, pero lo de Joao Félix parecía que era bastante menos, ¿eh? Que iban a pagar, él cobra 7, se hacía cargo el Chelsea de la mitad del salario, o sea, de la mitad de la temporada, que serían de 3.5 brutos, y luego el Atlético de Madrid, estábamos, yo había contado que eran, no sé si eran 5 o 6 millones más, ¿eh?
Bueno,
o sea, no era
pues,
tanto, pero bueno, a lo mejor hay variables también o hay otras cantidades, o sea... Te quiero decir que al final lo de Joao Félix era sí o sí, tenía que salir, porque la situación era irrespirable, ¿no?
Sí, perdona.
No, y lo de Memphis, pues le viene muy bien al Atlético de Madrid, porque yo creo que le va a salir barato si es muy bueno, y si no sale bien, tampoco es un gasto.
No, iba a decir que ayer Rubén Martín dijo aquí en el partidazo, es el peor jugador que puede fichar el Atlético de Madrid, que es una frase que flipé. Rubén.
Yo me mantengo en eso. O sea,
para Simeone,
Memphis
peor de todos.
Para mí, ¿eh? Para mí Memphis Depay es un delantero que no defiende como ya el Cholo le pasaba con Joao Félix, que se va a descolgar del bloque en un equipo que defiende con un bloque junto y va a estar a 30 metros de la línea de centro del campo, y que puede ser, porque esto es fútbol al final y a mí me parecía que Vitolo encajaba en el Atleti y nunca funcionó, que le va a dar opciones a balón parado. Porque está claro, y puede colocar un golazo por la escuadra, pero a mí me parece que Memphis le pasa lo que le pasaba al último Luis Suárez, que jugaba lejos del equipo y que para un equipo que juega a la contra, para mí es el peor delantero que podía elegir. ¿Estáis de acuerdo?
Yo sí.
No, yo no. Yo sí. No estoy de acuerdo. Yo creo que es un jugador, de momento, no es una operación que no tiene riesgo.
Además de que es un cara dura, ¿eh? También te lo
puedo decir. Eso ya como coletilla.
Bueno, se borró antes del Mundial para llegar bien con Holanda.
Bueno, pero si hiciéramos una lista de los que se han... Si hacemos una lista de los que se han borrado antes del Mundial, ya vale, no seamos rencorositos. Que en el último mes ha habido muchos en todas las ligas que se han borrado.
Bueno, pero no le demos cara.
Yo creo que es un jugador... Yo creo que,
dicho
yo
lo
creo,
cual tiene
yo
mucha calidad, ¿eh?
Yo creo, David, que es un futbolista que en el que el Atlético de Madrid no tiene ningún riesgo. Es decir, la operación es barata.
Sí, sí.
Y por lo tanto no va a haber ningún problema de tesorería de ningún tipo. Y creo que puede aportar esos 5 o 6 goles que le pueden hacer falta al Atlético de Madrid.
Joder.
Para conquistar la Champions este año, que es el gran objetivo.
Yo creo que el año pasado fue el pichichi con Aubameyang, empatado.
Por eso. ¿Cuánto? Y si los hace, y si hace esos 6, 7 goles, vamos a ponerle 8 a lo mejor, 6, por ahí van a dar las cifras. Si consigue hacerlo.
Si ocho le sacan a hombro.
Joder, está sacando claro. Goles que
de Pay hizo 13 claro. Goles el año pasado, ¿eh?
Bueno, a ver,
38 partidos,
a ver,
13
que
goles.
Que con todas las carencias, que yo no soy un futbolista por el que me muero, pero que con todas las carencias es un jugador que le gusta el gol. Y es un jugador que es capaz de hacerlos. Sí. Y si es capaz de hacer esos goles, a lo mejor ayuda a conseguir la clasificación de Champions. El Atlético de Madrid creo que ahora mismo tensa de verdad.
Mira, a mí me dicen desde dentro de Depay que lo que más valora el Atlético de Madrid en esta operación es que puedan sacar máximo provecho de la rebeldía que pueda traer el jugador desde el Barcelona, como pasó anteriormente.
Como ganas de reivindicarse, ¿no?
Claro. Y luego, un segundo.
Ni David Villa, claro, que es lo último que ha venido, que era
claro,
muy relevante.
Un segundo. Desde luego no va a hacer los 22 goles que hizo en Olympique de Lyon, pero es un hombre que ahí arriba tiene algo que se llama algo parecido al gol.
A mí la operación no me parece
perfil bajo.
Muy, muy criticable. Pero si el fútbol es ilusión, no me parece un futbolista que ilusione.
Nada. Cierto.
Es que, hombre, es que no es la intención.
Claro. Pero es que vuelve yo feliz,
Es un relleno para...
Pues, si queréis, os saco las portadas de Barcelona de Leo cuando Memphis, llegó Memphis, sí. Que decían Leo Memphis. Acababa de ir Messi y decían Leo Memphis.
Pero a mí hay algo que
entonces
a mí que
pensaba
no
lo mismo que ahora.
A mí hay una...
Y dije, oye, que viene del Lyon, la estrella del Lyon, para sustituir a Messi, no cuela.
A mí hay una virtud que creo que sí le puede ayudar al Atlético de Madrid, que muchas veces juega muy lejos del área rival, es verdad, pero Memphis tiene la capacidad de aguantar la pelota. Y dar la sensación, o por lo menos dar el margen para que el equipo salga y vaya un poquito más arriba. Y eso no lo tienen todos los jugadores del Atlético de Madrid ahora mismo.
Vale. Sí lo tiene. Yo, a mí lo que no me cuadra es que tú para traer a Memphis Depay has tenido que soltar a Acuña, a João Félix y firmar una opción de compra que veremos si será.
Yo creo que no,
me parece que
es que no tiene nada.
Es un poco extraña. Es que la película no es esa.
Hay faltan cosas.
La película no es esa. Es que has dicho que para traer a Memphis Depay ha habido que hacer eso. Ha habido que hacer eso.
Hay que hablar con la gente que está interactuando contigo. Tú ahora estás hablando con David, pero Cañete está hablando contigo. Entonces, ¿tú con quién quieres hablar?
Yo con todos.
No, pero elige. Hay dos que quieren hablarte.
Yo hablo para todo el mundo.
No, pero hay dos que se dirigen a ti. Elige, ¿Cañizares o David?
David,
¿qué le quieres decir a Gato?
¿Qué quiere, Gato?
¿Te escucha, Gato?
Que se le va a poner más fácil, David.
No, digo que para mí la película es que fichan a Memphis porque han dejado salir lo que han dejado salir.
¿Te parece que equilibra la balanza?
No, hombre, no.
Yo Félix, Cuña y lo de Carrasco, si es verdad o no, y tras a Memphis, me parece que...
Es que la balanza era económica, ¿eh?
Claro,
pero no le pidas al Cholo que gane la Copa y que meta al equipo en Champions. Claro, es que lo de siempre.
Pero vamos a ver, de momento el Atlético de Madrid está incluso en una competición menos que cuando empezó la temporada. O sea, ya Europa ni juega. Claro, y hay que decir.
Por eso ha tenido que vender a Cuña.
Evidentemente, hay que decir que ya en verano, y lo dijo Cerezo públicamente, y creo que luego Miguel Ángel Gil dijo que podía ser en todo el año natural, que no tenía por qué ser en verano, había que vender por un valor de 40 millones de euros. Acordaros, porque es que esto, vamos, son fuentes oficiales del club, no me lo estoy inventando yo. Y luego lo de João Félix tiene que ver también por lo que se deja de ingresar a la hora de ser eliminado en Europa y no llegar ni a Europa League. O sea, es que o sea, los números es querer entenderlos o no. Quien piense que esto es una cuestión de que yo vendo por 50, me gasto 3 y me meto en la saca 45, pues bueno, si quiere pensarlo que lo piense, pero no es la realidad.
Morata, gracias.
Apúntate este nombre por si no hubiese venido Memphis Depay. Apúntate este nombre para el Atlético de Madrid. 22 años, delantero del Sporting de Braga, Víctor Ferreira Vitiña. Este año ha hecho 12 goles y la temporada pasada 14 goles. Futbolista que tenía el Atlético de Madrid, por si no salía esta operación.
¿Es de Méndez?
Sí, claro. Pues este es del Sporting de Braga, propiedad de, si no recuerdo mal, Antonio Salvador. Pero vamos, Jorge Méndez puede ser de todos los equipos, que tiene influencia en casi todos los equipos.
¿Pero es delantero?
Sí, hombre, sí lleva 12
22 goles. 22 añitos.
¿No?
Es que el otro día vi una formación del Braga y le ponían en media punta, pero bueno.
Oh, pero
que, el Braga, el que hay que fichar es al portero del filial, portero, que tira caños.
Sí, y de tacón.
Eso le va bien al Cholo.
Sí.
Gracias, Morata, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Rubén, Antoñito Ruiz, gracias, buen viaje de vuelta. Regresáis mañana. ¿Os habéis encontrado nieve por el camino entre Madrid y Valencia o no?
Yo viniendo esta mañana en Cuenca, cuando pasa por la estación de Cuenca del AVE, una nevada, pero un temporal tremendo, sí. Nieve, pero viento.
Pues cuidado.
Yo voy para Madrid ahora en carretera. Ahora. Cuento, pero vamos, había alerta amarilla por Cuenca, o sea que yo supongo que me encontraré nieve. Sí.
Pues haz el favor de venir con cuidado, ¿vale?
Sí.
Mejor Rubén, límpiame la carretera que mañana voy yo por allí.
Ah, vale. Pues, no, pero hombre, salvo que vayas en dirección contraria, no creo que te la limpie la carretera. O sea, él viene.
Coño, me la limpia, va a volver.
Ah, vale.
No me interesa. Yo voy en tren y vuelvo en coche.
No frenes, Rubén, y un poquito de flow con el volante, sin miedo.
Eso es. No digas eso. Dime.
Dile adiós a Pedro Zamora, está aquí conmigo el pueblo.
Ah, Pedro, perdona, Pedro.
Están desmontando el estadio, lo van a echar ya.
Pedro, que ha rajado Calleja, hemos escuchado las quejas de Calleja en el arranque, ¿eh?
Sí, sí, lo hemos escuchado. Lo más importante, el Levante ha demostrado hoy que la segunda se le queda pequeña el año que viene.
Sin duda.
Su primera.
Sin duda. Sí, sí.
¿Es la primera derrota con Calleja?
Sí, con la primera de Calleja, 17 partidos después, ha perdido el Levante.
Gracias, Pedro.
Mira, Vitinha.
Adiós.
Es el que juega detrás de Abel Ruiz. Abrazo, o sea que 9-9-9 no debe ser.
Abel Ruiz lo lleva a Villa, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Villa se ha metido esto?
Tiene una empresa de representación.
Con Damián, ¿no?
Damián es el de comunicación. Pero está Víctor Oñate, Vox Marketing.
Damián se ha ido a la Estumbila.
Sí, pero estaba en la agencia esta.
Damián es el agente, director de comunicación de la agencia.
Eso es.
Y entre otros han hecho la operación de Emery a la Estumbila. Y ahora, pues, Damián pues está pasando allí de vez en cuando.
No,
se da a vivir.
Que trabaja en la Estumbila ya.
Sí, se da a vivir, ¿eh?
Se ha mandado el nuevo número, ya te lo enviaré.
Sí, yo también.
Sí.
Bueno, pues nada, iremos para allá a verle.
Vale. 12:35, hora menos en Canarias. Mañana Copa del Rey. Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Barcelona. ¿Cómo va el Barça a Ceuta mañana?
Pues primero viajarán en avión hasta Málaga y luego lo que harán los jugadores, porque la expedición se divide en dos turnos, los jugadores viajarán en helicóptero hasta Ceuta, desde Málaga, y otra parte de la expedición irá en autocar hasta Algeciras y de ahí viajarán en helicóptero. Son tres helicópteros los que han alquilado y se van a repartir en ellos los jugadores, el cuerpo técnico y también el presidente, Joan Laporta, y parte de la directiva. Hoy ha ido una avanzadilla de un directivo y demás para que lo recibieran en el ayuntamiento.
A probar los helicópteros.
Sí, y mañana viajarán, que veremos si el temporal los respete para que no tengan que usar ningún plan B ni nada por el estilo.
¿Y cuánto tiempo vuela un helicóptero de Málaga allí?
Pero estas preguntas es que viene ahora.
Claro.
Este es un tema que tenemos que abordar ahora mismo. Antonio Barranco es el consejero delegado de Elity. Antonio.
Hola,
Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Veo que tiene mucho jaleo ahí donde está. Están preparando todo lo de mañana, ¿no?
No, ¿qué va?
¿No?
Ya está preparado.
Ya está preparado.
Que hay un poco de viento aquí.
¿Sí? ¿Hay viento? ¿Y eso es peligroso para los jugadores que se suban mañana a los helicópteros?
No, ¿qué va?
¿No?
No, en absoluto. ¿Qué va? Al helicóptero lo único que le afecta es la niebla.
Pero, sí, hay gente, están discutiendo, ¿pasa algo?
No, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que estaban en una cena.
Están en una cena. Igual es, claro.
Sí, me voy a salir fuera.
Sí, más que nada, es que si no les escucho mucho. Sí, hay mucho lío ahí. Perdone. Antonio,
ahora.
Perfecto. Ahora, fantástico para la radio. Le digo que usted es el consejero delegado de la compañía que hace el trayecto entre Málaga y Ceuta en helicóptero. ¿Cuánto se tarda en hacerlo?
Sí, Málaga y Ceuta y Algeciras y Ceuta también. Son vuelos regulares,
¿sí?
Lo que hacemos habitualmente. El trayecto son aproximadamente entre 25 y 30 minutos.
Ah, muy bien. ¿Y en cada helicóptero cuántos entran?
Tenemos dos configuraciones de 15 personas y una de 12.
Dos de 15 y una de 12.
O sea, entrarían en la primera expedición que llega, que viene directamente desde Málaga, vendrían 42.
¿Y hay que mirar el peso de cada uno? O sea, ¿hay que poner meter un poco gordos, delgados, que sea 50-50 en cada helicóptero o da igual?
No, aparte estos pasajeros son atléticos y no pesan mucho. Ya. No, nosotros tenemos una medida estándar depende de si es hombre, mujer o niño. Lo que sí le pesamos es el equipaje.
El equipaje.
Pero vamos, claro. Básicamente trae mochila, porque no hacen noche aquí.
¿Y dentro del helicóptero hay que ir con cascos de estos como los de los pilotos? No,
este helicóptero está insonorizado, o sea, no tiene... Son helicópteros con configuración VIP y entonces tienen doble acristalamiento y prácticamente no hace falta casco. Algunas se pueden poner tapones si quieren, pero vamos, que no...
Bueno,
normalmente
ellos,
no necesitan.
Los futbolistas van con cascos a todos los sitios, ¿eh? O sea, que no hace falta. Ellos suben con cascos. Yo siempre que les veo están con los cascos puestos. Sí. Pero capaces son de subirse en un helicóptero y por llevar la contraria quitárselos, porque son así, ¿eh? A ver qué pasa bueno, mañana. Y mañana, entonces, ¿a qué hora llegan ellos? ¿A qué hora les recogen?
Ellos creo que van a llegar alrededor de las 11 de la mañana.
Sí.
Y directamente una jardinera los recoge a pie de escalerilla,
¿sí?
Los va dejando en cada helicóptero,
¿sí?
Y se van subiendo, vamos arrancando y vamos saliendo en formación para cada los tres.
Ahora,
y el resto de la expedición en otra jardinera salen a fuera del aeropuerto de Málaga y tienen esperándole allí un autobús que los lleva a Algeciras. Entre tanto que traemos a la primera expedición, los otros estarán prácticamente llegando a Algeciras. Vamos, los recogemos, pero ya los jugadores, que son los primeros que llegan, se van directamente al hotel y ya van descansando, van almorzando, etcétera.
Ahora, yo a mí lo que me sorprende que es que me diga eso, ¿eh? Que el viento no influye. Pero sí, pero...
Claro, no.
¿Cómo no?
No, al revés. El viento, el helicóptero, cuanto más viento tenga, más mejor vuela, o sea, le beneficia. A nosotros lo único que nos afecta es la niebla.
Solo la nieve, pero claro, yo si veo un huracán, no me subo en un helicóptero. O sea, no se puede. Usted me puede decir que le viene bien, pero yo si veo. Yo, vamos, ayer aterricé aquí de Palma y había viento y el avión se movía.
Sí, bueno, aquí se va a mover siempre cuando salimos de Málaga, porque hay una montaña y hace efecto Venturi, pero en el momento que salimos de la montaña de Fuengirola ya deja de moverse, pero eso es siempre.
Vale.
Nosotros lo que nos afecta es solamente la niebla. Tenemos, el helicóptero vuela en instrumental también, puede volar de noche, los pilotos, las tripulaciones tienen habilitación para instrumental. Es como un avión, lo que pasa es que es helicóptero.
Claro, vale.
¿Y el regreso es igual? Claro.
El regreso es lo mismo, pero al revés.
Pero ya no. Claro. Se vuelven a subir, el helicóptero sube y tal.
El viernes ya entiendo, ¿no?
Y cuanto más viento, mejor.
Es por curiosidad, pero ¿qué precio
tiene? No, después del partido se vuelven.
Claro, sí. Es después del partido.
Claro, no es que juegan por la tarde.
Estamos preocupados con el tema de la prórroga y los penaltis.
Claro.
Y entonces yo le he dicho que, bueno, que malo será que el Celta no gane, que no creo que haga falta prórroga.
Oiga, ¿el precio de cuánto cuesta ese helicóptero? O sea, ¿cuánto costaría comprarlo?
¿El aparato o hacer la ruta?
El aparato.
Vale,
no,
el aparato, a David tira alto siempre.
El aparato está en torno a los 12 millones de euros.
¿12? ¿Cada uno?
12, sí.
¡Ostras! Entonces
es muy caro, es un helicóptero, esto es un Ferrari, es un helicóptero italiano, una Augusta Welland 139. Biturbina y son 1.531 caballos cada turbina.
Joder, macho.
¿Y el alquiler del trayecto?
¿Cuánto cuesta ahí?
El billete,
bueno,
vamos.
Eso, como diría mi abuelo, permítame que lo dejemos para el curioso lector.
Pero estos helicópteros los utiliza la gente también para hacer la travesía.
¿Cuánto cuesta un pasaje normal?
Un pasaje normal, si yo quiero...
No hay que alquilar todo el charter.
Un pasaje normal que para no residente, que está bonificado...
¿Sí?
Por la ciudad autónoma, ida y vuelta costaría 150 euros desde Málaga y unos 60 euros ida y vuelta desde la Algeciras.
Pues está muy bien, está muy bien. Precios está muy bien. Competitivos, está muy bien. Es que
sí,
no...
Sí, está bonificado el 60% por la ciudad autónoma.
Sí. Pues nada, ¿Lama se ha subido alguna vez en la compañía? Porque como patrocinan ustedes al equipo de fútbol de Cabra, digo yo, a lo mejor tiene alguna relación... ¿Sí?
Hombre, somos paisanos y somos amigos. O sea, Manolo Lama es un... Sí, hombre, yo lo tengo muchísimo aprecio y mi familia, y aparte nos vemos en Semana Santa, en Navidad y también en verano, allí en el pueblo.
La lotería, ¿verdad? Y esas cosas.
La lotería.
Hay un helicóptero que se llama Manolo Lama.
Sí. Empiezo a pensar que usted se ha comprado los helicópteros con la pasta nuestra de la lotería que le damos cada año a Lama, ¿eh? Que llevamos 20 años jugando un número que no sé.
Quiero que sepas que en mi pueblo hay una virgen maravillosa, preciosa, se llama la Virgen de la Soledad.
Sí.
Y que siempre... cuando va procesionando, por delante va la legión. Pues la legión la sufraga este señor que está hablando contigo,
¿sí?
Que tiene los detalles de pagar, por ejemplo, que venga la legión a mi pueblo, tiene el detalle de dar dinero a un equipo de la primera andaluza como es el Egabrense. O sea que es un tío que su gestión profesional le va bien, pero que luego reinvierte en su pueblo, pues para que su pueblo siga siendo un pueblo, pues como es, cabrón, un gran pueblo.
¿Y tú vas, quieres ir a Ceuta este verano, Manolo, con pues las hijas y todo eso?
No, yo le he pedido que me lleve a México en helicóptero.
No, no tienen tanta autonomía. ¿Cuántos
kilómetros? Bueno, pues hacemos todas las paradas que hagan falta, vale, joder.
Sí, hombre, sí, en medio, en el océano. Claro. Sí, sí, en las Azores.
En cualquier barco paramos, Manolo.
Eso
claro,
sí.
Claro que sí.
Eso sí. Bueno, no, pues
el helicóptero tiene unas 4 horas de autonomía.
¿4 horas de autonomía?
Sí, podía unos 1000 kilómetros.
Vale, vale, perfecto.
Que no haya atasco.
Bueno, bueno, Antonio, pues nada, le dejo continuar en la cena que estaba animada. Estaban ahí la gente en todo lo alto, ¿eh? A las 12 y 43, ¿eh?
Johnny, sobre todo.
No, no, los pilotos están ya durmiendo, ¿eh?
No, los pilotos ya supongo, hombre. Luego, las pilotas, más bien las pilotas estaban allí.
Hemos tenido tripulación de mujeres.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. ¿Azafatas ahí, azafatos?
Sí, claro. Dentro del helicóptero, no. En el helicóptero, o sea, la aviación general, a partir de 19 pasajeros, donde hay que tener tripulación de cabina. Ah, vale, nosotros claro. No tenemos tripulación de cabina ni cabe, lógicamente.
Vale.
Pero vamos, son 25 o 30 minutos. La verdad es que es un vuelo agradable por encima de la Costa del Sol. Además, mañana van a tener la suerte de que hace un día muy soleado, con un viento flojo de poniente, y yo creo que espero que queden encantados, tanto la ida como la vuelta.
¿La Porta va?
Sí, sí, sí.
En uno solo para él, ¿no?
No. Viene con los jugadores, y el vicepresidente y alguna...
Pues todos lo pondrán, sí, con Gaby, con Pedri, dos que compensen.
Póngale, ¿sabes lo que le gusta mucho? Un Benjamín ahí de Mochandón y un purito para los 30 minutos. Y le encanta.
Pues se lo dirá al presidente de la sede autónoma cuando lo reciba.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo, un placer para mí. Gracias. Un abrazo, Manolo.
Hasta luego, cuídate, paisano.
Venga, Manolo, ya te hemos cerrado el viaje del verano a Ceuta.
Sí, además, yo voy mucho para comprar tabaco allí en Ceuta.
A Ceuta, sí, sí. No, hay gente, mucha gente que en verano va a Ceuta.
Ya te lo digo, a comprar.
Y a Melilla, y a Canarias, y a Ibiza.
Me escribe a mí un paisano ahí de Cabra que dice que a ver cuándo Manolo va a coger el ejemplo y va a poner algo para el pueblo.
Eso te
lo
digo.
La verdad es que yo nunca...
Todo lo que lleva Antonio para el pueblo, sí, se lo trae Manolo para Madrid.
Yo lo que no sabía es que se puede contratar a la Legión.
Sí, sí, hombre.
Claro, la Legión de Fidel de Diego Mipolo.
No,
la veo contratada.
Pero algún domingo en el Tertulión no me importaría. Cosas que nos quedan por hacer. Contratar a la Legión,
no sé si
habéis
visto
el estrecho en helicóptero.
En muchos pasos de Semana Santa, de Andalucía sobre todo, sí, en muchos desfila la Legión.
Claro, pero pensábamos que era algo vocacional. Claro, algo tal.
Algo al turista, ¿no?
Sí.
Pero, oye, porque le gusta ir a traer. Vamos a ver un momento. Para traer la Legión a un pueblo, a una ciudad, a cualquier sitio, tienes que pagar el desplazamiento, el hospedaje. Y traerlos, o sea, que no
tienes. Vale, vale, los gastos que conlleva traer.
Claro, claro, no le pagas a los.
Claro, si tú piensas que cuando desfilan a lo mejor, ¿no?, 100 legionarios, hay que traerlos del campamento. Yo no tengo ni idea de militares, sí, pero del campamento en el que estén.
Sí.
Los tienes que traer, los tienes que
el
dejar
campo base.
Dormir, descansar.
Sí, 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 claro. Comen, duermen, claro.
Claro, claro, claro. Y no.
La cabra.
Son muchos los que vienen.
Y la cabra, claro.
La cabra. Muy bien. Pues esta es
la cabra no, porque está prohibido ya que desfilen los animales.
Ah, la cabra no desfila. Pues
sí, ¿eh?
Ya es no, que ya no, ahora ahí se mira
en
mucho,
mi pueblo, sí, que se llama Cabra, hay muchos cabrones, pero no desfilan las cabras.
Han quitado animales de los desfiles.
Sí, pero la cabra a mí me suena verla por la Castellana, ¿no? Cuando hace
yo creo que este año no la habrá visto ya.
Antes. No, ¿sí? Toda la vida, pero ahora ya no.
La cabra era más antes.
Eso se ha acabado.
Se ha acabado, ¿eh?
Ahora desfilan otros animales.
Sí.
Por eso te digo, algún cabrón.
Sí, sí. Oye, son las 12:47. Hacemos una cosa. Vamos a hacer una tanda pequeña de mensajes y ahora contamos el resto de novedades de los partidos de mañana. Arauz.
Mira, decía un oyente, yo por trabajo hago de vez en cuando trayectos entre Algeciras y Ceuta y viceversa, y como te coja una ventolera te cagas vivo. Lo bueno es que dura 7 minutillos, mientras que en ferry
me ha sorprendido eso de que el viento no influye mejor, para nada.
No, que mejora. Cuanto más viento mejor.
El día que se cayó Rajoy,
eso le dijeron a Rajoy,
hacía un sol de puta madre.
Otro oyente decía, un helicóptero de este señor vale lo mismo que 4 Memphis de Pais, qué bárbaro. Por favor, lo que necesita el Atlético es un goleador como Lukaku o algo parecido. Memphis es un buen jugador, pero no un goleador. Y, por ejemplo, decía otro oyente, Lama da en el clavo siempre. Lo del Atleti es un problema de calidad desde hace mucho tiempo. No generamos absolutamente nada de fútbol.
Pues ha estado muy bien este tema de los helicópteros, ¿eh? Muy, muy bien, de verdad. Teníamos mucha fe desde el principio.
Hay que decir que los equipos normales van en ferries. Los que van cada 15 días a jugar a Ceuta, pero bueno. Sí,
claro. Pues hombre, claro, una cosa, los de primera red, porque
con esos precios, con esos precios tampoco te creas que es un lujazo.
¿El Elche cómo fue?
Seguramente en ferries.
¿Ferries? ¿Será ferry?
Ferry, sí, sí. En varios. En ferries ahora en invierno. Ahora en invierno, la térmica.
Es que es, bueno, ¿tú dices taxis también?
Ferry. Es que pronuncio mucho la S.
Ferry si era una marca de ropa interior. Sí.
Claro, que se ha referido a la térmica, que sí, ahora, claro. Interior, ahora, claro. Ahora en invierno lleva una térmica.
Es que me gusta mucho pronunciar la S.
Vamos a hacer una cosa. 12:48. Esto es el partidazo Cadena COPE.
Aunque ahora, no lo parezca.
No, no. Sí, lo peor es que lo parece.
Es que lo parece.
Lo peor es que lo parece.
Cada vez más.
Lo que no parece es cuando nos ponemos aquí a contar lo que pasa. Seguimos. Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.